Y tenemos ya, como cada jueves, además esta semana ha hecho doblete, porque como el lunes, dentro del especial que hicimos aquí en Onda Madrid a esta hora sobre las nevadas, Filomena, el hielo y todo lo que tenía que ver con el mundo laboral, contamos con la ayuda de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, abogada laboralista. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de estar otra tarde con todos vosotros aquí.
Sí.
Muy bien, con el frío.
Con frío, sí.
Me he caído, soy de las que me he caído.
Ah, sí, te has caído.
Un buen el otro día en la calle, bueno, fue tremendo. Pero bueno, lo estoy bien, ¿eh?
Yo recomiendo que, reconozco que yo soy muy poco de sierra, de nieve, de hielo y estas cosas, pero un vecino me ha descubierto los crampones y ha sido la maravilla de las maravillas, porque me ha permitido, pues es algo que te pones debajo de la suela, que en mi caso, el que me han prestado a mí, tiene como tornillos. En otros casos tiene también otro tipo de elementos para agarrarte en el hielo, o sea, que te fija el hielo y nada, no te caes. Vamos, de hecho, cuanto más hielo y más duro pisas, más improbable es que te caigas. Sí que te puede costar algún disgusto en los momentos que a lo mejor hay nieve en polvo, digamos, ¿no?
Sí, sí, pues nada, tomo nota. Yo sí, las propensas a la caída.
Esto...
Pero he visto mucha gente mayor pasándolo un poquito
muy mal, claro.
Las calles.
Bueno, pues nada, pues vamos, si te parece, Ana, en primer lugar a recordar los canales de comunicación que tenemos abiertos para que nos envíen las preguntas que quieran que respondas cada jueves. Javi.
Recordamos a los oyentes que no se me escuchaba que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y por supuesto también queremos que nos manden una nota de voz para así escucharles a través de ese número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, Ana, empezamos, porque te tengo que decir que esta semana hemos tenido que seleccionar. No han entrado todas las que nos han enviado, porque han sido bastantes, la verdad. Así que vamos con la primera, Javi.
Vamos.
La primera pregunta es de un oyente que nos escribe para conocer la interpretación que puede dar Ana a su caso, ya que nos cuenta que ni su abogado encuentra una sentencia clara. Este oyente tuvo un accidente laboral y estuvo 10 meses de baja. Al mes de incorporarse, su empresa le despide tras ponerle incluso un detective en ese periodo de baja, y eso que había sido, nos cuenta, delegado sindical hasta 2 meses antes. Por no entrar en excesivos detalles, ya que Ana ya cuenta con esa información, este señor quiere saber si esta situación podría entenderse como despido nulo, ya que su abogado solo ve por ahora la vía de la improcedencia y no de la nulidad.
Le pusieron un detective y la verdad es que tengo que decir que es un poco contradictorio lo que nos dice, porque por un lado nos dice que no descubrió pruebas, digamos, de que hubiera fraude en la baja, pero por otro lado dice que las pruebas habían prescrito, con lo cual no sé con qué quedarnos, Ana.
Es verdad, sí, sí. A mí me genera alguna duda, como es lógico, ¿no? Porque es difícil conocerlo todo tan con una breve nota, ¿no? Pero lo que sí le diría al oyente que todavía tiene la protección de un año, porque dice que había dejado de ser delegado sindical 2 meses antes. La protección que tienen todos los delegados sindicales se extiende hasta un año después de haber acabado su cargo como representante, salvo que haya dimitido, que creemos que no ha sido el caso.
No.
Entonces, esa protección es tan importante que yo, desde luego, pienso que la nulidad, hombre, evidentemente tiene que lucharla, pero no parece del todo dudosa en este caso. Ya. Luego, por otro lado, nos comenta algo interesante, que es el tema de la prueba de detectives. Y me da que pensar que esa prueba de detectives, bueno, incluso puede vulnerar sus derechos fundamentales. Uno, los delegados sindicales tienen en este campo mayor protección que los trabajadores normales, porque así como los trabajadores normales, hombre, tampoco cabe libre albedrío y carta blanca para poner detectives, para los delegados sindicales, en cambio, la ley es muy restrictiva. El seguimiento por detectives está prohibido. por, salvo en contados y en casos muy extraordinarios.
Ya.
Entonces, me inclino mucho más a que tienen una defensa más reforzada que la simple improcedencia. En todo caso, este señor, siendo delegado, en sus condiciones, tiene a su favor que si se le declara la improcedencia, no la nulidad, él tiene derecho a optar entre coger la indemnización e irse o quedarse en la compañía. Eso a lo mejor no lo
Ah,
tiene tan claro y eso es muy interesante.
sí,
Y
porque no
entonces,
es lo que sucede, Ana, perdóname
exactamente.
que te interrumpa,
Sí.
no es lo que sucede con cualquier otro trabajador, ¿no? Que es la empresa la que decide si lo readmite o le indemniza. En este caso sería esta persona, este oyente que nos ha escrito, el que tendría la posibilidad de elegir, ¿no?
Eso es, por eso es muy interesante. Las empresas normalmente este tipo de situaciones pues son muy delicadas. Y no solo eso, sino que si optara por la indemnización, tiene también derecho a salarios de tramitación, a diferencia de un trabajador ordinario. Cobra las dos cosas, indemnización más salarios de tramitación.
Claro.
En el caso de que coja el dinero.
Sí, en el caso de que opte por la indemnización. Bueno, pues vamos, Ana, con una nota de voz que también nos ha llegado, que en un principio pensábamos que era más bien dirigida a los asesores del SEPE, pero ya verás que como las grandes películas tiene un giro de guión al final.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa y os llamo para ver si me podéis ayudar con el siguiente tema. Desde el 1 del 10 del 2020, mi empresa me ha hecho un ERTE por causa económica, técnica y organizativa, hasta el 31 de marzo del 2021. Llevo 3 meses sin cobrar y ante tal situación, pues me he personado en la oficina del SEPE para ver cómo iba mi trámite del ERTE. El SEPE me informa de que solo les consta un certificado de empresa, pero que no tienen la hoja Excel. Ante tal situación, pues llamo a mi empresa pidiendo una explicación y la empresa me comunica que ellos han mandado la tramitación correctamente, pero que en este caso no me quieren entregar copia de esa hoja Excel. La empresa dice que el problema será de la autoridad laboral, que habrá que esperar hasta que ésta lo apruebe. Pero mi pregunta es que si en los casos de ERTE por causa económica, organizativa y técnica es necesario que la autoridad laboral lo apruebe, porque yo tenía entendido de que solamente es necesario que la empresa lo comunique, pero la autoridad laboral no tiene por qué aprobarlo en este tipo de ERTE. Y una pregunta que quisiera saber, en esta clase de ERTE ETOP, ¿desde qué momento se considera aprobado el ERTE? ¿Y por qué no recibo contestación y permanezco en un limbo total? Otra pregunta es que si es verdad que existen esos 6 meses de silencio administrativo que marca la ley para que la Administración responda. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por enviarnos la pregunta. Y Ana, hay varios matices que comentar, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde luego me quito el sombrero con Luisa porque ella maneja divinamente la terminología más técnica en el campo de los ERTEs, ¿no? Habla de ERTE top, me ha llamado muchísimo la atención para bien, ¿no? Vamos a ir por partes. El ERTE que tiene esta señora es un ERTE por causas objetivas o ERTE top, que es distinto del ERTE por fuerza mayor. Y la característica es precisamente que no precisa de autorización o aprobación de la autoridad laboral. Entonces ella está en ese punto, lo dice muy bien, dice, mi ERTE no necesita la aprobación de la autoridad laboral, necesita que se comunique a la autoridad laboral. La decisión que se tome finalmente tras el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores tiene que llevar a una decisión que toma la empresa que se comunica a la autoridad laboral. Pero no necesita el ERTE de esa comunicación para que surta efectos. Evidentemente, la empresa tiene que hacer sus deberes, su obligación es comunicar al SEPE, y parece que lo ha hecho porque hablan de un Excel, ¿no? La empresa no se lo quiere suministrar, lo cual es lógico porque aquí entra en colisión con los derechos de protección de datos y derechos de intimidad. Entonces, es lógico que la empresa no se lo quiera dar, pero es muy extraño.
Porque, Ana, hay que recordar que en ese Excel no solamente aparecen los datos del oyente, sino del resto de la plantilla, con lo cual lo que colisiona con la ley de protección de datos es que ella conozca, digamos, los periodos de otras personas, ¿no?
Sí, los salarios, bueno, las bases reguladoras, en fin, es información muy protegida por la ley. Entonces yo, claro, luego ella tiene un poquito de confusión con plazos, que habla de silencios administrativos, pero que aquí no operan en absoluto, porque estamos ante un ERTE, como digo, por causas y todo, causas objetivas, distinto del ERTE por fuerza mayor, donde sí que hablamos de necesidad de que la autoridad laboral lo autorice, hay unos plazos, si esos plazos se pasan, entonces se entiende aprobado, pero aquí no. Entonces yo le diría a ella que, por desgracia, ha caído en el limbo. En el que se encuentran muchísimos trabajadores a día de hoy que no cobran el desempleo por algún motivo que no se desconoce. Esperemos que pueda arreglarse lo antes posible, pero mucho me temo que poco vamos a poder hacer aquí.
Y sobre
Más que
todo, yo agregaría a Ana, que ya sabes, en la faceta que me corresponde del tema del SEPE, que pidiera a la empresa que presente una reclamación ante el SEPE. Es decir, si la empresa ha enviado el Excel y en el SEPE le han dicho a ella que el Excel no ha llegado, que presente una reclamación la empresa, porque las vías que tienen las empresas son un poquito más fáciles que las de los ciudadanos, y de esa manera pues podemos aclarar el asunto y romper con ese limbo en el que ella se encuentra.
Me parece perfecta esa solución, efectivamente. Además, es que a las empresas les consta la recepción. Cuando envían los ficheros,
Claro.
les llega una CUSE.
Que un acuse con un número de archivo o de referencia, en
Eso
definitiva.
es.
Vale, bueno, pues en cualquier caso, creo que hemos aclarado las dudas que tenía esta oyente. Y Javi, vamos a ver si en el tercero de los casos le podemos dar también luz a la situación que nos plantean.
Vamos con esa tercera pregunta de un oyente que trabaja para una empresa muy ligada al turismo porque es de alquiler de vehículos. Nos cuenta que está en ERTE desde el pasado 19 de octubre, que tiene un trabajo, un contrato fijo y que la duda que le surge es si la empresa puede elegir a qué trabajadores manda al ERTE en función de su contrato o sin importar su contrato, porque nos dice que en un principio la empresa le comentó que todos los trabajadores iban a ir al ERTE, pero finalmente parece que los encargados y un compañero que tiene un trabajo o un contrato fijo discontinuo no están dentro de ERTE y siguen trabajando.
Ana.
Bueno, me ha gustado eso de Ana, suena como el oráculo.
El oráculo de
Yo,
Delfos.
el de Delfos, ojalá, ojalá, ya me gustaría, imagínate. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que empezar por aclarar también algo importante: la selección. Las empresas tienen la libertad de seleccionar a los trabajadores que van a ser afectados por el ERTE. La única prohibición o límite, digamos, en esa selección es la discriminación. Entonces, claro, el oyente nos dice, yo soy indefinido y a un fijo discontinuo no le han afectado. ¿Puede ser eso un criterio de discriminación? Yo me inclino a decirte que no, porque precisamente los fijos discontinuos suelen ser peor tratados que los indefinidos.
Sí.
Entonces, no creo que aquí pese mucho ese factor como discriminatorio. Entonces, pues como le digo, más allá de esa información que nos da el oyente, no veo ningún otro impedimento para invalidar el que haya sido elegido él frente a
Vale.
otro, ¿me entendéis?
Pues sí, completamente, perfecto. Además, yo creo que ha sido muy clara al respecto. Ana, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien, claro que sí, gracias.
Y nosotros continuamos con nuestra Ana Gómez. Ana, fíjate que quién lo iba a imaginar, ¿verdad? Que en una empresa tecnológica como es Intersion buscasen ese tipo de perfiles, ¿verdad? Es muchas veces sorprende.
La verdad es que sí, pero la empresa tiene un pintón muy interesante, ¿no? Lo
Sí, es una
que
empresa
demuestra
potente.
el idioma. El idioma es tan importante en la
Claro.
enseñanza de un idioma.
Sí, es. Ya has visto que la principal dificultad precisamente es esa. Yo creo que de todas formas se están dando pasos en el sistema educativo, que ya tenemos a los nuevos graduados universitarios que casi todos dominan el inglés, que en mi época era extrañísimo el
Sí, pero aún así se sigue hablando de brecha digital, pero hay que hablar también de la brecha
Lingüística.
de idiomas, ¿no? En
Claro.
España, sí. Quizá deberíamos empezar con algo que es tan sencillo como, y yo no lo aplico, el quitar el doblaje, ¿no? El
Eso,
escuchar en
efectivamente.
versión original, porque mira, los portugueses, siempre les envidio, me estoy yendo un poco de las ramas, pero realmente me dan mucha envidia, hablan un inglés maravilloso y no te crees tú que porque las escuelas enseñen mejor el inglés, sino porque es que ya la televisión hace muchísimo al oído, ¿no? Les
Bueno,
enseña.
fíjate que en Grecia pasa lo mismo. Yo tengo bastantes amigos en Grecia y allí ca casi todo el mundo habla el inglés. Y pongo otro ejemplo que tiene que ver con el español. Muchas personas de Rumanía saben hablar muy bien el español simplemente porque allí tienen canales específicos con telenovelas de estas en español. Y gracias a ello han conseguido aprender el idioma. O sea que efectivamente eso tiene mucho que ver también con nuestro programa, Ana. No nos salimos tanto, porque si hablamos de que para encontrar un puesto de trabajo se necesita hablar inglés, pues lógicamente damos pistas, ¿no? También a los oyentes de cómo pueden, a lo mejor sin apuntarse a clase, el mejorar su nivel, ¿no?
Sí. Desde luego. A mí el inglés me ha ayudado mucho profesionalmente. Así que yo
Bueno.
animo a los oyentes a
A
formarse en el
que
inglés.
se formen, a que se formen. Y animamos a los oyentes a que utilicen este espacio con Ana Gómez, presidenta de Asnala, para resolver sus dudas. Vamos con la cuarta, García.
Sí, y inauguramos también una nueva tipología, podemos decir, en los emisores de estas consultas a Ana Gómez. La mayoría son de trabajadores, también nos escribe algún empresario y en esta ocasión una organización sindical. Nos cuentan que en una empresa se hizo un primer ERTE por fuerza mayor en marzo y que la actividad se reinició a mediados del mes de abril. Después se firmó un ERTE de top, pero nos apuntan que a fecha de hoy no se ha hecho efectivo. Teniendo en cuenta esto, su duda está relacionada con la obligación de mantenimiento del empleo. Asegura que un trabajador ha sido despedido por causas disciplinarias y que piensa que va a recurrir. Por eso quieren saber si de considerarse despido improcedente, la empresa tendría que devolver las exoneraciones.
Bueno, lo primero es que esto ya es impresionante. Estoy encantada de que las organizaciones sindicales nos escuchen, incluso se
Sí.
lancen, tienen muy buenos asesores, a hacernos preguntas a mí. Es que yo, vamos, es todo un honor. A ver si acierto. La cláusula de salvaguarda del empleo, que es como realmente se llama, de los 6 meses, en el caso de esta empresa, tal y como yo lo interpreto, empezaría a computar desde el momento en que nos dicen que han reanudado la actividad. Si no me equivoco, dicen 13 de abril. Con que el primer trabajador fuera rescatado del ERTE para volver a trabajar, ahí empezaría el cómputo de los 6 meses. De manera que el 13 de octubre habría finalizado esos seis
Sí,
meses de
sí.
mantenimiento del empleo. Eso es mi interpretación. Por mucho que hayan negociado, como hicieron, un ERTE de top, cuando todavía estaba el ERTE por fuerza mayor, como lo hicieron muchísimas empresas, porque no sabían muy bien qué iba a pasar en ese momento. Pero como nos dicen que nunca se ha aplicado y un ERTE de top precisamente depende al final de la decisión empresarial de aplicarlo o no, es como si no existiera. De manera que el despido que se ha producido con posterioridad, me parece que ahora en diciembre, ¿no? Creo que ha sido en
Sí.
diciembre, de otro trabajador, aunque es disciplinario, bueno, no estaría en el cómputo de esos 6 meses, fuera de esos 6 meses, y era el trabajador que tiene antes, y bueno, tiene el famoso artículo 2, la mal llamada prohibición de despido. ¿Qué significa eso? Que no es una prohibición, es que la justificación de ese despido, bueno, pues tendrá que ser un poco justificado. Es decir, si un juez, porque va a impugnarlo, decreta que ese despido de este señor, por mucho que se haya utilizado una naturaleza disciplinaria, realmente no se justifica correctamente, va a decretar lo más seguro, y esa es mi opinión, la improcedencia. La
Ya.
improcedencia. Pero no va a tener efecto en las exoneraciones de las que se ha beneficiado porque ya ha sido después de los 6 meses. ¿Me
Claro,
explico?
Sí, perfectamente. Se ha entendido muy bien. Bueno, a veces las cuestiones jurídicas son un poco complejas, pero en este caso yo creo que es bastante claro lo que has comentado. Y García, seguimos.
Sí, y seguimos con la consulta de Salomé, que tiene una pregunta de cómo se debe percibir el trabajador el salario en el periodo de vacaciones si durante el año ha estado sometido a un ERTE de suspensión y de reducción de jornada. Ella nos cuenta que está en un ERTE, pero que la empresa la ha rescatado en distintos periodos para dar vacaciones. En junio 15 días, en octubre otros 15 días y ahora en diciembre otros 3 días. Actualmente nos cuenta, tiene contrato indefinido a tiempo parcial y sigue en ERTE.
Bueno,
Bueno, voy con ella, con Salomé, ¿no?
sí.
La verdad es que vamos a empezar diciendo que si estaba en el ERTE, sigue en el ERTE, de suspensión, mientras estuvo en suspensión de contrato, no genera derecho a vacaciones, ¿vale? Cuando pasa al ERTE siguiente, al ERTE de reducción de jornada al 70%, entonces sí empieza a generar vacaciones. Distinto es el salario que percibe por esas vacaciones, estando en ERTE parcial de reducción de jornada, ¿no? Porque se ve afectado. Será inferior al que percibiría en una situación de normal sin el ERTE, ¿no? Porque su salario bruto ha disminuido, evidentemente, durante el periodo del ERTE. Luego también se da la circunstancia de que esta chica ha sido rescatada una serie de días en junio, en octubre y en diciembre, poquitos días, para que la empresa diera vacaciones, entiendo, a otros compañeros y que ella hiciera esas suplencias. Entonces, claro, esos días, pues, genera vacaciones, pero el cálculo, pues, se tiene que hacer minuciosamente. Ella no está conforme con la liquidación que le han hecho de vacaciones, que está en su derecho perfectamente de reclamarlas. Tiene un año para hacer esa reclamación. Y como digo, puede en este caso resultar que le corresponden muchos más días de vacaciones de los que la empresa le ha liquidado, que parece que es por ahí, y por otro lado, que la cantidad de esas vacaciones, ese salario de esas vacaciones, no coincida con el que le corresponda.
Claro. Perfecto, pues también aclarado este asunto, Ana, tenemos dos preguntas más, así que enseguida te las formulamos, ¿vale?
Vale, muy bien.
Y teníamos dos preguntas pendientes de contestar por parte de Ana Gómez, presidenta de Asnala. Vamos con ellas, García.
Sí, vamos con esas dos últimas consultas. En este caso, un oyente que tiene una consulta relacionada con su mujer, que está embarazada casi prácticamente para dar a luz de casi 9 meses, y nos dice que por faltar tiene amenazas, incluso de aborto durante esta última fase, y que si tiene que acompañarla al médico, ¿cómo puede justificar esas ausencias en el trabajo?
Bueno, pues lo primero que le digo es que hace muy bien en acompañarla al médico, porque eso es fundamental, ¿eh? Implicarse en el próximo nacimiento del bebé desde el primer minuto. Y lo segundo, es una ausencia que siempre estará justificada con un certificado que le haga el médico que atienda a la mujer, ¿de acuerdo? Y
Vale.
como va a estar justificada, no va a poder ser sancionado por la empresa. Distinto es que el empresario va a poder restarle el salario de ese día, salvo que recupere las horas. Y siempre, siempre dejando una cautela a ver a lo que diga el convenio colectivo de
Ya.
esta empresa, porque a lo mejor el convenio colectivo sí prevé como ausencia retribuida acompañar a un familiar al médico. Hay algunos convenios que lo prevén.
Y luego, por otra parte, si tiene días de asuntos propios, que a lo mejor también podría acogerse a ellos, ¿no?
Claro, eso no lo he mencionado. He pensado que estaba más pensando en cómo justificarlo y si le podían sancionar y si le pueden hacer recuperar las horas, pero efectivamente puede decir, me lo tomo de vacaciones o de días de libre disposición.
Claro. Perfecto. Pues siguiente, que ya es la última por este jueves.
Sí, este oyente firmó la baja voluntaria en su trabajo por atender a un familiar mientras estaba en ERTE. Y la pregunta que tiene Ana es si se puede arrepentir y cuánto tiempo podría tener para echarse atrás.
Bueno, pues tengo la suerte de cerrar esto con algo positivo y es decirle que la dimisión es revocable, siempre y cuando no haya finalizado el preaviso. Normalmente el preaviso suele ser 15 días. Entonces, si estamos dentro de esos 15 días y la empresa no ha cubierto el puesto, cosa que no habrá hecho porque está en ERTE, pues él puede revocarlo, ¿no? Y la empresa no puede negarse.